En Hebreos capítulo 12, versículo 18 al 24. Y dice así la palabra de Dios. Hebreos 12, versículos 18 al 24. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. Quiero ahora, hermanos, que observan conmigo el gran privilegio del creyente, o también los privilegios. Es un gran privilegio que abarca muchos privilegios. Y vemos aquí, cuando alguien se acerca a Dios por medio de Jesucristo, esa persona se ha acercado a Dios mismo. No hay otra. ¿Cuáles son los beneficios o privilegios que pertenecen a todo aquel que se acerca a Dios por medio de Jesús? ¿Qué sucedió en su vida y en su espíritu? Y tomen en cuenta aquí, hermanos, tomemos en cuenta el versículo 24. Dice aquí que hemos acercado a quien, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Ya hemos pasado por eso en capítulo 9 y 10 especialmente, y también el 8, hablando del nuevo pacto. Y recuerda que aquí no dice a Cristo, sino a Jesús, enfocando en la humanidad de Jesús. Es muy importante eso. Y vamos a ver que Jesús, otro nombre era Emmanuel, que es Dios con nosotros. Entonces, vamos ahora a ver aquí, ¿qué es lo que está diciendo Él en todo eso? Hemos acercado, ¿qué? Tantas cosas aquí. Pero primero, antes de decir lo que hemos acercado, Él dice a lo que no hemos acercado. Primero Él dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Obviamente es un monte que no existe en ese mundo. Es otro monte. Entonces, vemos aquí que el creyente ha sido librado del primer pacto. El creyente ha sido librado del primer pacto. Y eso vemos aquí en versículo 18, donde dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía con fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. ¿Qué es lo que pasó en ese monte? ¿Qué es lo que pasó en ese primer pacto que recibieron? ¿Te has puesto a pensar? En primer lugar, Él ha sido librado del primer pacto, también del monte de Sinaí. Y vemos aquí en versículo 18 al 20. ¿Qué pasó en ese monte? Al sonido de la trompeta, 19. Y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. No podían ni soportarlo. Ahora, mira conmigo en Éxodo 19. Quiero mostrarles algo en el Antiguo Testamento. Y cuando pensamos en los 10 mandamientos y cómo llegaron, a veces se nos pasa cómo es que llegaron esos 10 mandamientos. Pero en capítulo 19, vemos aquí entonces, primero, vamos aquí al capítulo 19, versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés, eso era 3 meses después que salió de Egipto. Y Jehová dijo a Moisés, Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Ahora miren. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Pues dice, no lo tocará mano, porque será apedreado o asaetado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Entonces, vemos aquí ahora, en versículo 16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, ahora tomen en cuenta que era mañana, es muy importante eso, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y después dice, Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. ¿Por qué pasó en ese monte? Mira 18, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. En el humo subía como, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Era como un terremoto. Y después dice la bocina, versículo 19, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios la respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Ahora, piensen ustedes qué está pasando aquí. Son la gente, están ellos, viendo todo eso, relámpagos, están viendo humo, y hay una tinieblas. Se puso muy oscuro. Recuerden Hebreos que dicen, hemos acercado a las tinieblas. Pero era mañana. Supuestamente el sol estaba, pero se puso bien oscuro. Pero aparte de eso, vemos aquí también algo muy interesante en capítulo 20. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí comienzan los 10 mandamientos. Ahora, si ustedes miran, ahí están los 10 mandamientos. Y después que da los 10 mandamientos, vemos aquí el versículo 18, después del décimo. En 17 dice, no codiciarás. Después que él dio los 10 mandamientos, todo el pueblo observaba el estruendo, 18, ¿sí ves? Y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo al pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Vemos entonces, vemos aquí cómo llegaron los 10 mandamientos, que era también el primer pacto. Y podemos ver aquí que, a veces nosotros y los niños también estudian de los 10 mandamientos, pero a veces no captamos cómo llegaron esos 10 mandamientos. Llegó con mucho espanto. Llegó con truenos. La tierra temblaba, el monte temblaba, el campamento se estremecieron. No era un show que la gente quería ver. Pensaron que iba a ser eso, pero después se espantaron tanto que ya ni querían escuchar más la voz de Dios. Y dijeron a Moisés, ¿sabe qué? Él habla contigo, tú hablas con nosotros. Ya no querían oír la voz de Dios, porque era demasiado poderosa. So, vemos aquí que ellos, el creyente, ha sido librado del primer pacto y del monte Sinaí. Y este monte Sinaí, hemos visto, era inaccesible. Era inaccesible. Cualquier persona que tocara ese monte, moriría. Y vemos entonces que ese monte, cuando estaba Dios, recuerda, donde está Dios es lugar santo. Ahí estaba la zarza, quita los calzados de tus pies, porque donde estás es tierra santa. Imagina el monte, era santo, ahí estaba Dios. Donde está Dios es lugar santo. Ellos no podían tocar porque no eran santos, son sucios, son pecadores. Entonces vemos ahora que él era, entonces en ese primer pacto, el monte también representa, y era un monte verdadero, monte Sinaí, que Dios era inaccesible al pueblo. Nadie puede tener acceso a Dios. ¿Por qué? Pues por su pecado. Dios es santo. Nosotros somos pecadores. Entonces, aún vemos aquí ahora también que era insoportable. No lo soportaron. Sí, muchos no entienden eso. Muchos dicen, yo quisiera ir al cielo. Pero si tú eres pecador, tú no aguantarías el cielo. Si no aguantaron la voz de Dios en la tierra, menos lo hará en el cielo. Porque el ser humano en su pecado no puede soportar la voz de Dios. Aparte que Dios es inaccesible, si cuando Dios habla es insoportable. Ahora, imagine usted, y vamos a ver más adelante en el mensaje, estando delante del gran trono blanco, escuchando la voz de Dios, no de un monte, pero de un trono. ¿Cómo será? Entonces vemos que aparte que ese monte de Sinaí era inaccesible, era insoportable, era espantoso. Aún Moisés se tembló. Y si mira conmigo otra vez en Hebreos capítulo 12, y aquí dice, porque es importante entender lo que estamos leyendo en Hebreos, por eso regresamos a Éxodo. Él dice, versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas. Recuerda que era mañana. Pero cuando Dios se presentó al pueblo, no lo podían ni siquiera ver. Porque si lo hubieran visto, hubieran muerto también. Solo estaba cubierto de oscuridad y tinieblas. Y después dice aquí, versículo 18, a las tinieblas y a la tempestad. O que es que hay una tempestad, sin duda había viento con esos relámpagos. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Y después a la segunda, una bestia tocar el monte será apedreada. Versículo 21. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblado. Temblando. Entonces vemos que es un gran espanto. Digo eso porque Dios nos está dando, como dicen en inglés, tips. Ok, hints. Y lo que es un hint, ¿verdad? Es una pista. Piensa usted. Cada uno aquí, piensa. Si todo, 2 millones de personas se espantaron cuando Dios se presentó en un monte, ¿cómo vas a estar tú delante de Él cara a cara en tu pecado? Entonces, por eso es tan importante entender la gravedad y la seriedad de lo que está diciendo aquí. Y después vemos entonces que también el creyente ha sido librado de ese primer pacto, de la deuda del pecado. De la deuda del pecado. ¿Qué deuda? Recuerda que los mandamientos eran órdenes dados al pueblo. Eran órdenes. Dios les ordenó. Y cuando Dios dio órdenes, vamos a decir los 10 mandamientos, eran órdenes. Dio otros. Que no toque el monte, ¿verdad? Haga un límite, que hasta aquí no más. Pero, si usted lee la Biblia, hay más de 600 mandamientos. Esos son los 10 principales. Había muchos mandamientos en cuestión de lo higiénico, en cuestión de hasta de relaciones sexuales entre esposo y esposa, en cuestión de reglas civiles también. Hay tres categorías de leyes. La primera es la ley moral, que se encuentra en los 10 mandamientos. pero también había la ley civil y la ley ceremonial. Muchas leyes. Tanto que hasta, en serio, hermanos, hasta cuando un esposo y una esposa pueden tener sus relaciones, ahí también dictaba la ley. Hasta, por ejemplo, si nacía un niño, tiene que esperar 40 días para que el hombre conociera a su mujer de nuevo. Pero si fuera una niña, tiene que esperar 80 días. Dice, eso no suena justo. Bueno, Dios no hizo la ley, estoy leyendo lo que dice. ¿Okay? Y había muchas leyes así. Y entonces, hasta cómo tiene cómo lavarse y cómo purificarse y muchas leyes. Pero todo eso era para mostrarnos que somos deudores. Estamos en deuda, en una gran deuda. Y los mandamientos eran órdenes dadas al pueblo. Por eso dice en versículo 20 aquí en capítulo 12 de Hebreos. Porque no pueden soportar lo que se ordenaba. Hasta hoy no podemos soportarlo. Nadie aquí cumple con los 10 mandamientos. Nadie. No podemos soportarlo. Entonces Dios habló con su poder y su potencia para mostrar al pueblo, es lo que yo espero de ustedes. Pero el pueblo no puede cumplir, ni nosotros. Todos somos, ¿por qué? Pecadores. Y en Romanos capítulo 3 es algo interesante. Mira conmigo en Romanos capítulo 3. Somos todos pecadores. En Romanos capítulo 3, muchos saben 3:23, pero ¿qué dice 3:20? Capítulo 3, versículo 20, dice esto. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Nadie. Dice, yo cumplo con la ley. No, tú crees que tú cumples con la ley, pero tú no cumples con la ley. Nadie puede cumplir con la ley. Un solo pecado ya rompe la ley. Ya rompiste la ley. Ahora mira el versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. 3:20. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, si alguien te ha hablado de Cristo y no te ha dicho y no te ha comentado sobre la ley, es porque él no predicó el Evangelio. Si el Evangelio no puede, tú no puedes recibir un Evangelio sin primero saber para qué lo necesites. El Evangelio quiere decir en inglés, good news, buenas nuevas. ¿Buenas nuevas de qué? Que somos pecadores. ¿Cómo? Y aquí está la ley. ¿Tú has hecho esto o el otro? ¿Tú has tenido otro Dios delante de mí? ¿Has hincado ante imágenes? ¿Has utilizado mi nombre en vano? ¿Has profanado mi nombre? Es una de las cosas que ya me está quitando más y más gusto de ir a los movies, a los cines, porque utilizan a mi Señor en vano como una maldición. Y aún ustedes, algunos de ustedes, cuidado. Yo sé que en inglés dice, oh my gosh, de veras, ¿por qué dice oh my gosh? ¿Por qué dice oh my God en tu corazón? Oh mi Dios, oh Diosito, cuidado con esas cosas. Tu Señor es el Todopoderoso. Si nada más, leer otra vez Éxodo 18, 19 y 20. Ver el poderío de tu Dios. ¿Y cómo puedes tú decir, Diosito? Hermano, es cariño. Hey, mi Dios no es un peluche, un teddy bear que tú dices, Diosito. Él es el Todopoderoso. Trátale con el respeto que Él merece. Incluso las palabras que salen de tu boca. Entonces, todos tenemos. ¿Y quién aquí siempre ha honrado a su padre, a su madre? ¿Y quién aquí nunca ha mentido, nunca ha dado un falso testimonio? ¿Quién nunca ha codiciado a nadie? Nada, come on. Todos, y la verdad, voy a decir la verdad, yo he quebrantado todos los mandamientos. No uno, dos, los 10. Si yo tuviera que sacar un examen, sería un 0, porque he fallado en todo, ni siquiera un 10. Dice, hermano, ¿tú has cometido adulterio? Hermanos, antes de conocer a Cristo y aún después, a veces mis ojos han deseado cosas incorrectas y tengo que pedir perdón a mi Dios. Pero de corazón he hecho todo. Y nosotros tenemos que saber que el Señor no está viendo tus hechos, sino la intención de tu corazón. Ahora, vemos aquí entonces, todos somos pecadores, por eso dice en 3:23 de Romanos, por cuanto todos pecaron y están, no estarán, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. So, todos somos deudores. Y también vemos aquí que hemos sido librados del primer pacto, porque el primer pacto tenía muchas cosas que uno tenía que hacer. Y quiero que mira conmigo en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Mira lo que dice la Biblia. Un poco profunda aquí, y es una doctrina de lo que pasó en la cruz, pero voy a explicar en una cápsula, como dice en inglés, un nutshell, para poder rápidamente, ojalá que algunos puedan captar. Pero en capítulo 2, versículo 13, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Todos. Todos quiere decir, todos. Y algunos que dicen, bueno, él me perdonó hasta que recibí a Cristo, pero ahora ya pequé otra vez, entonces ya perdí mi salvación. Hermanos, muchos dicen, él murió por mis pecados pasados, pero no por mis pecados futuros. Dispénsame, pero cuando Cristo murió 2000 años para atrás, todos tus pecados eran futuros, ni siquiera había nacido. Él murió por todos. Entonces siempre viene el argumento, bueno, entonces si yo soy salvo, puedo hacer todo lo que me da la gana. ¿Qué es lo que te da la gana entonces? Eso dirá si eres salvo. ¿Qué está en tu corazón? ¿Cuál es el deseo que traes? Si tú sigues siendo mujeriego, no me digas que eres salvo, porque no eres carnal y tú no conoces a Cristo. Porque un mujeriego que recibe a Cristo deja de ser mujeriego. Un borracho sigue tomando, soy salvo, soy salvo. No, tú vas al infierno con tu borrachera. No, tú no eres salvo. Porque el que es salvo de veras no desea tomar y emborracharse y gastar su dinero y su salud en estas cosas. ¿Me explico? Entonces, el Señor cambia el corazón. Pero sigue leyendo aquí en capítulo 2 de Colosenses. Y dice aquí, versículo 14, anulando, muy importante eso, en inglés es void, ¿ok? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Decretos, Dios dio muchos decretos, muchas cosas que teníamos que hacer en el primer pacto. Ya hablamos de eso cuando estudiamos Hebreos antes, meses para atrás. Pero dice, ¿qué hizo él con todas esas cosas? Que nos era contraria. Esa palabra es interesante. Nos era contraria, que es que era una deuda que teníamos y no nos dejaba seguir. Estábamos endeudados. Pero ¿qué hizo él? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Como dijo, consumado es como decir, pagado está. Paid in full. ¿Sabe? Cuando usted compra algo grande que no puede cargar con las manos y tiene como en Sears, ¿sabes? Tú compraste esa, un sofá o algo y tú tienes que ir atrás para recogerlo. Donde dice pickup, atrás. Tú llevas tu pickup o algo y ahí lo recoges. Pero tú tienes que mostrar el hombre atrás cuando toca el timbre, el recibo. Y el recibo tiene que decir pagado. Si no, no te lo van a dejar nada. Si el televisor, sofá, lo que sea, ahí se va a quedar hasta que tú les muestres el recibo que está pagado. Cuando Cristo murió en la cruz, Él pagó y cumplió con la ley por nosotros. Ya todo está pagado. Yo siempre he dicho y vuelvo a decir, la cruz es la caja donde Cristo pagó por tu alma y Él pagó con su sangre. Ahí es. Entonces, Cristo ya la clavó toda en la cruz. Él murió por ti. Tú ya no eres un deudor. Ya no estás endeudado a tu Dios. Porque espiritualmente, todos estamos bancarrota. Nadie puede pagar. Dice, yo voy a la iglesia y yo cumplo. Tú no cumples. Tú crees que tú cumples. Dios exige de cada fibra de tu ser perfección. Y tú no eres perfecto. Entonces, ahora, ¿qué pasó con este creyente? Pues él fue librado de todo eso. Y nosotros también si somos creyentes verdaderos. Ahora, versículo 22 comienza lo positivo. No lo que no hemos acercado, pero lo que hemos acercado. So, regresamos a Hebreos capítulo 12, en versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Paramos aquí. Ahora, hemos acercado a un monte que no es palpable, es un monte espiritual. Ahora, muchos dicen, ¿qué es Sion? Sion es otro nombre por Israel, por Jerusalén. Yo tengo unas notas ahí, si quieren, las notas ahí de Segundo de Crónicas 5:2, habla de Jerusalén, la ciudad de David, que es Sion. Y otros lugares también, en Primero de Reyes. Pero el hecho es, Sion, en el tiempo de David, era la ciudad de David. Pero ahora, Sion es la ciudad de Dios. La nueva Jerusalén, la celestial. Como dice aquí, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo. ¿Sabe? Hemos acercado al monte de Sion, es la ciudad del Dios vivo. ¿Qué es una ciudad? Una ciudad es un lugar donde mucha gente vive. Pero también en aquel entonces había muros alrededor. Una ciudad hablaba no nada más de donde tú vives, de tu habitación, pero también de seguridad. Por eso en los campos la gente sufría más que lo de la ciudad, porque había más seguridad en la ciudad. Y así es hoy en día. Si alguien llega a tu casa o algo está pasando, puede llamar 911 y viene rápido. Bueno, ojalá que viene rápido, quién sabe, es Laredo. Pero el hecho es, debe de venir rápido, ¿verdad? Pero si tú vives en el monte y viene alguien, no va a venir a la ciudad, va a llamar el condado hasta que llegan, quién sabe qué, viene para enterarte ya cuando te mataron. El hecho es menos seguro fuera de la ciudad que dentro de la ciudad. Así era. Y Dios nos dio una ciudad que es de Él. Y dice, nadie va a entrar en esta ciudad a menos que es de mi pueblo. Nadie. Ahí no hay extranjeros, ahí no hay visitantes. Nada más los ciudadanos. Entonces, vemos aquí que nosotros pertenecemos a la ciudad del Dios vivo. Y algo más. Podemos decir a nuestra patria celestial. Quiero que ustedes observen aquí en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Se ves? El llamamiento celestial. Entonces, Él nos llamó a su ciudad celestial. Y recuerdo que dice en Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía pertenece aquí a nuestra patria celestial. Somos ciudadanos de una patria celestial. No le hace cuál es tu ciudadanía aquí en la tierra. Eso es temporal. Pero Dios te ha dado una ciudadanía que jamás te será quitada. Nosotros pertenecemos a esta. ¿En lo que está diciendo Él? Entiende lo que está diciendo. Eso es todo lo que tú tienes cuando tú llegas, cuando tú vas a Cristo. Por el hecho de haber ido a Cristo, tú has recibido todo eso. Y lo bonito es, yo no pagué por nada de eso. Él pagó. Y Él pagó con su sangre por todo eso. ¿Y yo qué pagué? Nada. Yo soy puro pecador y le he dado problemas a mi Dios. Es Él que me ha bendecido con su gracia. Y me compró por precio. Y un precio muy costoso. ¿Sabe, hermanos? A mí me gusta leer libros viejos y leer la historia. Había un tiempo, hermanos, que un dólar valía algo. Uno trabajaba todo un día por un dólar, dos dólares en aquel entonces. Sacaba $10 por semana. Y decía, eso es nada. Sí, pero lo que compraba con un dólar en aquel entonces, hoy, olvídalo. ¿Ok? Cuando yo era niño, yo compraba Hershey Bars. Me gustaban los dulces todavía. Pero de hecho es con 5 centavos. Hermano, no sé que era tan viejo. Bueno, quiero que sepa. Yo pagaba 5 centavos por un Hershey bar. Y mi papá me daba 25 centavos, alcanzaba a comprar 4 porque había tax, ¿verdad? Entonces yo compraba 4 y con los 4 centavos compraba el Bazooka Bubblegum que tenía un cómic ahí, algo chistoso para leer. Todo por 25 centavos. Ahora a veces, ¿qué compras tú con 25 centavos? Nada. Nada. ¿Por qué le digo eso? Porque el dólar pierde su valor. El peso ya sabe que perdió su valor, ¿verdad? Y el dólar también va a perder más. Pero la sangre de Cristo que Dios usó para comprarme nunca ha perdido su valor. Y no hay inflación. Y no hay deflación, no hay nada de esas cosas. La sangre de Cristo tendrá ese mismo valor por toda la eternidad. Y nunca perderá su valor. Porque si se perdiera su valor, yo perdería mi salvación. Pero yo fui comprado con la sangre preciosa y perdurable de Cristo. Entonces, es muy importante entender eso. Dios te compró con algo muy valioso. Y nunca perderá valor. Después vemos también algo más. Nosotros también, el cristiano, él ha acercado a muchos millares de ángeles. A muchos millares de ángeles. ¿Sabes lo que dice aquí en Hebreos? En Hebreos capítulo 12, versículo 22. A la compañía de muchos millares de ángeles. Ahora, escúchame bien. La palabra muchos millares es una palabra que es innumerable. Simplemente. Ahora, ¿por qué dice eso? ¿Sabe, hermanos? Lo menos que hay de algo, más valioso es. Me das un ejemplo. Si usted mira en un país que tiene un rey, como en Londres, en Inglaterra o Gran Bretaña, ahí tiene un rey. Él o la reina y sus hijos son muy privilegiados. No pagan impuestos, tiene todo regalado, tiene mansiones para acá, para allá, viven bien. Pero no cualquier puede entrar ahí al palacio y tocar la puerta, yo quiero vivir aquí, yo quiero ver el rey o la reina. No es así. Es un número muy privilegiado. Y es como aquí el presidente y sus hijas, como ellas viven, muy privilegiadas. Pero lo más arriba que está uno, menos número hay de personas. Y después está la gran mayoría de la gente, la masa de la gente, eso es democracia, ¿verdad? Es la gente, son muchas. Y lo que pasa entonces, en los ojos de los ricos y los poderosos, son tan poquitos, se consideran muy privilegiados. Pero hay tanta gente, que un ejemplo. Si uno de sus hijos le atropellan con un carro, es capaz que llame a la ambulancia, la lleve al hospital, ni va a estar la noticia. Si una de las hijas del presidente Obama fuera atropellada, no, hombre, estaría en todos los papeles, en todo el YouTube, todo el mundo. ¿Por qué? Es la hija del presidente. Déjame explicar lo que está pasando aquí. Cuando dice millares de ángeles, eso quiere decir que hay muchos más ángeles que hijos de Dios. Si nosotros somos hijos de Dios. Y nosotros pensamos que va a haber más pocos ángeles y muchos de nosotros. No. Recuerda que nosotros vamos a juzgar ángeles. Hay menos de nosotros que de los ángeles porque hay un sinnúmero de ángeles. Pero Dios escogió unos cuantos para ser sus hijos. Y es muy interesante porque después vamos a ver algo más acerca de cómo somos llamados. Entonces nosotros vamos a reinar con Cristo. Somos de los muy privilegiados de toda la creación de Dios. Nadie reina con Dios. Los ángeles no reinan. No hay otro, ni los querubines y serafines. Ellos no, los arcángeles, ellos no reinan. Pero tú vas a reinar porque Dios, Jesucristo, te hizo un rey. Nos hizo reyes y sacerdotes. Y reinaremos con Él. No todos pueden ser jefes. Cuando hay muchos indios, hay uno jefe y muchos indios, ¿verdad? O hay muchos soldados, un capitán, no pueden todos capitanes. Y nosotros vamos a reinar con Él. ¿Reinar sobre qué? Sobre su creación. Somos un número limitados y privilegiados. Ahora, le digo eso porque Él dice, hemos acercado a muchos millares de ángeles. Pero también le dice en versículo 23 algo interesante. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ahora, eso es interesante, primogénitos que están escritos en los cielos. ¿Quiénes son esos primogénitos? Pues yo no fui el primer nacido. Hay muchos que nacieron en Cristo antes que yo. Aún en la carne tengo dos hermanos mayores. So yo no soy primogénito. Y la mayoría aquí tal vez no somos primogénitos, tal vez algunos. Pero ¿quién de veras son estos primogénitos? Y después yo miro para atrás un poco aquí. Y recuerda lo que Él dijo en versículo 16, en capítulo 12. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ah, ¿será que el Señor, porque en el Antiguo Testamento el primogénito recibía doble porción de la herencia? Entonces, muy importante entender eso. Si había, por ejemplo, cuatro niños o hijos ya, el primero recibía doble lo que recibían los otros. Y después los demás recibían. Y después se me prendió el foco. Yo siento que eso es lo que dice. Yo he leído muchos comentarios y ninguno he visto eso. Porque mi comentario tal vez será como los demás. Tómalo, recházalo, pero es lo que yo creo. Que con Dios no hay segundo y tercer hijos. Todos somos primogénitos. Todos recibiremos la plena bendición. Somos coherederos con Cristo, dice Romanos. Quiere decir que cuando lo veré, seré tal como es Él. Porque lo veré tal como es Él, seré como Él. En otras palabras, Dios nos está moldeando a la imagen de Cristo. Y mi pregunta es, ¿será que me quiere bendecir con toda bendición? Y Él no quiere tratarme como segundo, tercero, cuarto, pero como un primogénito. Porque aquí dice la congregación de los primogénitos. ¿Qué otra congregación? Somos nosotros. Dios ha dado su Hijo por nosotros. No para que seamos segunda, tercera clase. Nos quiere bendecir con todos los privilegios de un primogénito. Dice, ustedes son mis primogénitos. Yo no tengo segundo y tercero. Y esta es la cosa. Dios Padre y Dios el Hijo tienen una comunión íntima, pues desde la eternidad pasada, siempre se han amado. Pero nosotros tenemos en nuestras mentes muy limitadas que tal vez Dios no me ama tanto como Él ama al Señor Jesús. Si Jesús era su unigénito, pero ahora todos somos primogénitos. Y mi pregunta es, ¿será que tal vez yo estoy fallando pensando que Dios no me ama tanto como Él ama a Cristo? Me ama mucho, pero no como a Cristo. Pero puede ser que la Biblia me está enseñando algo más. Dice, no, con el mismo amor que Dios al Padre tiene para con Cristo, lo tiene para contigo. Eso es algo profundo. Y cuando dudamos de este amor, ¿cómo se nos ocurre hacerlo? ¡Qué audacia! De dudar un amor tan grande. Y a veces cosas suceden en nuestras vidas que no entendemos por qué. Pero hey, ¿usted cree que Dios al Padre dejó de amar a Jesús cuando Él oró tres veces que le quitara esa copa de su ira y no lo hizo? Tres veces que quitara esa cruz y no lo hizo. Y Cristo nunca dudó el amor de su Padre para con Él. Y nosotros nunca debemos de dudar. Tú eres como un primogénito. Eres un primogénito para Él. Tú no eres un hijo de segunda, tercera clase. Tú para Dios eres un recipiente, o será un recipiente de todas las bendiciones que Él tiene para su primogénito. Y nosotros somos una congregación de los primogénitos. Él dice, habéis acercado a esta congregación. Y sería bueno estudiar en sus Biblias, cuando tenga oportunidad, busquen concordancia, primogénito. y ver los beneficios, los privilegios que los primogénitos tenían en comparación con los otros hijos. Entonces, por eso Dios también se enojó con Esaú. Él por una comida de lentejas o quién sabe, que aunque fuera carne asada, que a mí importa lo que sea, por una comida, echó, vendió su primogenitura. Cuando Dios sabía lo que él tenía planeado para su pueblo. Okay, entonces, también hemos visto algo más. Nuestros nombres están escritos. Aquí dice que a la congregación de los primogénitos que están inscritos, no más escritos, pero inscritos, en los cielos. Y recuerda cuando el Señor envió los 70 y le dio poder sobre los demonios y para sanar a la gente y regresaron tan gozosos esos 70. Los envió 2 por 2. Y recuerda lo que él dijo en Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. A veces nosotros nos gozamos tanto en cosas temporales. La victoria sobre un demonio, so what, eso es algo temporal, los demonios van para el infierno como quiera. Dios me dio una casa bonita, ¿qué tiene que ver? Un día será quemada. Yo tengo un buen cuerpo, Señor me sanó. No como quien un día los gusanos va a disfrutar de devorarte. ¿Sabe qué? Lo único que tú debes de veras, el Dios de tu salvación, gózate en Él. Porque Él escribió, fue Él que escribió tu nombre en los cielos. No fue el pastor, no fue ninguna denominación. Y nada más digo simbólicamente, lo escribió con la sangre de Jesús. Entonces, a veces nosotros gozamos en cosas tan pequeñas. ¿Sabes? Es como un niño. Tú puedes poner una barra de oro que vale millones de dólares y darle una Chips Ahoy cookies y va a querer escoger los cookies antes que la barra de oro. ¿Y cuántas cookies puede comprar la fábrica con esa barra? Él quiere la cookie. Y no es así nosotros muchas veces. No somos así. Dios nos ha dado tantas cosas. Estaba diciéndoles, hey, enfoca bien, gózate en cosas que de veras valen la pena. Todo aquí es pasajero. Entonces, hemos acercado también al Dios, al juez de todo y de todos. Versículo 23. ¿Sabe lo que dice aquí en versículo 23? Dice aquí, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, ahora mire, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Wow, ¿qué quiere decir eso? Bueno, en Salmo 143, versículo 2, dice que ningún hombre, ningún ser humano será justificado delante de ti. Ok, en Salmo 143. Y la cosa es, para poder acercarte a un juez de todo, tú tienes que ser perfecto. Entonces Dios mismo nos hizo perfectos para poder acercarnos al juez. ¿Cómo es que soy perfecto? Porque cuando Dios te ve, Él ve la sangre de Cristo y Él ve la justicia de Cristo. Él es tu justicia. Cristo pagó por tus deudas. Por eso estamos ahora limpios. Entonces hemos acercado al juez de todos, pero con un espíritu perfecto. Ahora, un día vamos a estar en su presencia. Ya no habrá ese problema con el pecado. A veces batallamos, hermanos. Aunque somos declarados justos, hacemos cosas indebidas. Hablamos sin pensar, actuamos sin pensar. Porque todavía batallamos con esta carne. Pero cuando llegas a la presencia de Dios, ya te va a desvestir de esta mortalidad y Dios te va a vestir de inmortalidad. Un cuerpo perfecto, glorioso. Hemos acercado, eso es todo lo que tenemos en el Señor. Pero Él dejó el último por mejor, a mí, el mejor por último. Dice aquí el versículo 24, a Jesús, el mediador, ¿de qué? Del nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Wow. Hermanos, hemos acercado a nuestro mediador. Él no es mediador nada más para que tú seas salvo. Él es tu mediador para que tú sigas siendo salvo. Él es nuestro intercesor, Él es nuestro mediador, nuestro abogado, pero siempre, para siempre. No nada más al momento que tú recibiste a Cristo. ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Por qué no estamos en el infierno? ¿Por qué el Señor ha sido tan bueno? Por su paciencia, sí, su amor, sí, pero Cristo es nuestro mediador. Y otra, la palabra ahí es pontífice. Y es donde saca el Papa, el pontífice, ¿verdad? Y yo no puedo creer que el Papa dijo algo semana pasada. No sé si ustedes dieron cuenta. Que tú no tienes que creer en Dios para ir al cielo. Ah, ok, de lo que él diga. Yo no creo en eso, ¿verdad? Que no tiene que... Ni los papas hablaban así. Yo no puedo creer que un papa dice eso. No tienes que creer en Dios para ir al cielo. Ok, entonces, no creo en nada, voy al cielo como quiera. Pues, ¿para qué predicamos el Evangelio? Aventa la Biblia a la basura, no habla de Cristo, nada, porque todos vamos al cielo. ¿Qué es eso? Pero ese es el mundo, hermanos, y hay que orar por ello. No lo ves como tu enemigo, ves como un ser humano en necesidad de Cristo y ora por él. Pero lo voy a decir una cosa, hermanos. Ok. Hemos acercado a Jesús, nuestro mediador, nuestro puente que nos llega a Cristo, nos lleva a Dios. Es tu única esperanza. Amigo mío, aunque usted tal vez es un miembro de esa iglesia, pero usted se equivocó. Si usted cree que hay una onza, una gota de esperanza sin Cristo, usted se equivoca. Y todos nos equivocamos en cosas, pero no te equivocas en cuestión de la salvación de tu alma. Asegúrate de tu salvación. Asegúrate. Él es tu mediador. Y hemos visto que hemos acercado a una sangre superior, la sangre de Cristo. ¿Por qué? Pues usted leer ahí está en no voy a leerlo, pero en 9:12 y también 10, capítulo 10, versículo 3 y 4 de Hebreos, habla que la sangre de los toros y los machos cabríos nunca pueden quitar los pecados. Era una sombra, era un tipo, era una enseñanza nada más, que hablaba de la sangre que Dios un día iba a enviar un cordero y su sangre iba a ser derramada por su pueblo. Hermanos, hemos acercado a una sangre superior, pero también a una que es superior a la de Abel. ¿Qué es la diferencia entre la sangre de Cristo y de Abel? ¿No es interesante? Cuando Abel murió, esa sangre clamaba por justicia. Su sangre clamaba hasta y Cristo dijo eso. ¿Y qué pasó con Caín que le mató? Caín fue maldecido y tuvo que huir de la presencia de Dios y de su familia. La sangre de Cristo nos quita la maldición, nos bendice con justicia y nos acerca a Dios. La de Abel lo apartó de Dios. La de Cristo nos acerca a Dios. Por eso habla mejor que la de Abel. Porque la sangre de Cristo fue dada en rescate al pecador. La sangre de Abel fue derramada por un hombre celoso, envidioso, que Dios lo aceptó a su hermano y no a él, pues mató a su hermano. Esa es la diferencia. Y dice, mire, Cristo derramó su sangre por ti. Tú te has acercado a la sangre rociada de Cristo. Es muy importante eso. Y ahora voy a terminar con tres preguntas. Una conclusión. Primero, ¿todavía ves a Dios como inaccesible? O sea, algunos inconscientemente piensan, Dios, Él no me va a aceptar a mí. Todo lo que he hecho, yo soy una persona mala. Yo he sido esto, el otro. Dios no me va a aceptar. ¿Sí ves? Tú tienes esa mentalidad. Como la gente que vieron el Señor sus truenos y relámpagos y se espantaron. Y tú andas espantado de Dios y tú crees que Él es inaccesible, cuando en realidad Él es muy accesible por la fe. La fe es la llave que abre la puerta a su presencia. Mi pregunta es, si tú tienes esa llave en tu bolsillo, ¿no te das cuenta? Es cuestión de aplicar esa fe, entender, comprender, creer que no le hacen lo malo. Y si tú eres malo, yo sé que sí, todos somos malos. Por eso Dios hizo el infierno para el diablo y sus ángeles, pero ahí vamos también sin Cristo. Somos malos, pero Dios vino y murió por los malos. Cuando alguien dice, no, Él no me va a aceptar, es falta de fe. Pero no es falta de deseo de parte de Dios. So, mi pregunta es, ¿tú todavía ves a Dios como inaccesible en tu vida? ¿Y todavía estás tratando de pagar tus deudas a Dios? ¿Sabe? Mira conmigo en Hebreos 9:14. 9:14 de Hebreos. Mira lo que dice. Ninguno, perdón. No, 9:14. No sabe. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Ahora mire, ¿cuánto más esta sangre limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Sí? No obras malas, obras muertas. Dice, pues yo soy católico, ¿qué tiene que ver? Pues yo soy bautista, ¿qué tiene que ver? Pues yo voy a la iglesia, qué bueno que vas a la iglesia. No es el hecho, son obras muertas. Gente que encienden velas a los santos, son obras muertas. ¿Quieres que está limpiando tu conciencia? Lo único que limpiará tu conciencia es la sangre de Cristo. So uno está tratando de pagar al Señor la deuda que le debe. Pues voy a la iglesia, voy a confesar mis pecados, yo voy a dar dinero, yo voy a ser bueno con mi prójimo, no voy a decir eso, voy a dejar de tomar. Y todas esas cosas son obras muertas. No somos salvos por la justicia que hubiéramos hecho, obra de justicia. Eso no va a salvar a nadie. Entonces, ¿todavía estás tratando de pagar tus deudas a Dios? Tal vez usted venga aquí a la iglesia pensando que eso es lo que Dios quiere. No. No es que no quiere que usted venga. Él no quiere que usted venga pensando que esto le va a salvar. Esta iglesia no salva a nadie. Porque aun si yo derramaría toda mi sangre por ti, no te salvaría. Porque es sangre mala. Solo la sangre de Cristo limpia. Entonces, es muy importante entender eso. No es una religión de que estamos hablando aquí. Es un compromiso, una consagración. Me estoy consagrando al Señor de señores que dio su vida por mí. Eso es lo que es. Y por último, ¿está tu nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida, libro de vida? Quiero terminar leyendo esa porción de Apocalipsis, capítulo 20. Y déjeme garantizarle algo. Escúchame bien, yo hablo con toda franqueza, toda seriedad, capaz que usted nunca vuelva a esta iglesia. Si usted no conoce a Cristo, le garantizo que usted ahí va a estar. Ahí vas a estar. Te lo garantizo en el nombre de Cristo Jesús. Si tú no te entregas a Él, es un hecho. Capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Cuáles libros? Bueno, hay dos opiniones aquí entre eruditos. Uno es los 66 libros de la Biblia. Otros que son libros, récord de tu vida. Como un bookkeeper, ¿sabe qué tal es un récord de todo? Tus gastos y tus finanzas. Yo no estoy seguro, tal vez son los dos, yo no sé. No le hace cual sea. Si es la Biblia, estás mal. Y si Dios tiene un récord de tu vida, también estás mal. ¿Ok? Es la verdad. Entonces dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, que es el infierno, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno, nadie será exento, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Sí ves? Todos van a morir otra vez si mueren sin Cristo. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, escúchame bien, por favor. Estamos hablando de tu alma. Tú vas a vivir o con el Señor o en el lago de fuego. Y tú vas a sentir tan espantado cuando estás delante de Dios, que yo creo que tú vas a preferir estar en el infierno que estar delante de Él. Porque es tan espantoso ver a Dios cara a cara. ¿Tú entiendes lo que pasa en tu vida si tú mueres en Cristo? Ustedes que tienen seres queridos, ¿sabe dónde van tus hijos, tus padres, tus esposas, tus esposos, tus abuelitos sin Cristo? Piénsalo. Yo digo, por el amor de Dios, piensa en tu alma, porque tú vas a morir un día. Y cuando tú mueres, es la primera muerte. Después le toca la segunda. So, déjeme terminar con eso. Es muy sencillo. Tú vas a nacer una vez, como todos, y morir dos veces. O vas a nacer dos veces, que es de nacer de nuevo, y morir una sola vez. Pero tú vas a escoger. Y si tú quieres entregarte a Cristo, pues yo te espero aquí, habrá unos ancianos para orar con usted. Si tú ya tienes a Cristo, has acercado a esa congregación de los primogénitos, a este monte Sion que no se puede palpar, dale gracias. Tú eres un privilegiado. Y si no eres, tú puedes ser. Está en ti. Está a tu alcance. Dios ya ha extendido la mano. ¿Tú qué vas a hacer? Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor.